propuesta de hoy es determinación. Diga conmigo, determinación. Determinación, muy bien. Vamos a la palabra Lucas capítulo 9, verso 51, rápidamente para poder entregar el consejo de la palabra del día de hoy. Mire lo que dice la palabra. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió, diga conmigo esto por favor, ¿con qué? Hacia Jerusalén. Quiero darte un poquito de contexto de lo que acabamos de leer para que tú puedas entender la esencia del mensaje de hoy. Cristo está con la asignación, con el propósito de ir a la cruz, de morir a la cruz. Y Él necesitaba inspirar a sus discípulos, Él necesitaba enseñarles, dirigirles. ¿Por qué? Porque Jesús, el tiempo de Jesús en la tierra no iba a ser físicamente, humanamente hablando, no iba a ser mucho tiempo, iba a ser por muy poco tiempo. Y Él necesitaba aprovechar el máximo o sacar el máximo provecho para poder inspirar a los discípulos. Decirle, mire, yo no voy a estar, pero necesito que ustedes miren mi ejemplo para que puedan caminar, para que puedan entregarse, para que puedan ser disciplinados, para que sean como yo soy aquí en la tierra. Era un mandato, no era algo que usted tenía que, o no era que los discípulos tenían que considerar, pensar, a ver si le gusta. No, era un mandato. Si tú eres discípulo de Cristo, si tú eres mi discípulo, tú tienes que obligarte a ser determinado. Y eso es lo que Cristo estaba animando a los discípulos, a la gente que lo seguía, no solamente a los doce. Si yo me pongo en la historia, me meto en la película y trato de verlo con una óptica o con un telescopio, ¿verdad? Es una otra predicación que tengo por ahí. Tú vas a poder entender que la función y el rol de Cristo no era simplemente salvar al que se había perdido, no, era empoderar, era en inglés se dice encourage, ¿cómo se dice? Valentía, sembrar valentía, sembrar ánimo, fuerza, ¿sí? Que la visión de Cristo y la misión de Cristo pudiera estar, en inglés se dice tied, atado, ¿no? Sería tied, sería unido, united, unido. Es que estoy hablando más, y no creo, estoy hablando en serio, se me olvida a veces de tanto hablar inglés, perdón. No es película mía, es que se me olvida así, tied, me gusta más la palabra, ajustado, ajustado. Y eso es lo que Cristo le estaba diciendo a los discípulos. Ustedes necesitan enfocarse porque yo voy a morir por ti, por tus pecados, por el pecado de los tuyos. El camino a Jerusalén no era un camino sencillo. No era una asignación que Cristo tomó del Padre. Ah, bueno, es que lo hago de forma obligada. Es que tengo que ir a la cruz porque es mi obligación. No, era la pasión de Cristo. Morir en la cruz. ¿Sí? Y hay un concepto, ya que dije la pasión, ¿no? Usted ha visto esa película la he visto una sola vez. Y me bastó con verla una sola vez. La intenté ver por segunda vez y Lili, no, Lili, pídeme lo que quieras, pero no puedo. ¿Por qué? Porque hay tanto por hacer. Hay tanto que Dios ha comisionado. Hay tanto que Dios ha puesto en nosotros que si no somos determinados, vamos a perdernos de vivir la verdadera historia, lo que Dios escribió para nosotros. Ahora, hay un concepto equivocado acerca de Jesús y de Cristo. No sé si usted ha visto películas y tratan de mostrar a un Jesús pacífico, que lo era, humanamente hablando. Tratan de mostrar a un Jesús que era tranquilito, ¿verdad? Que no decía nada. Y claro que sí, Jesús lo era en ese entonces, pero Jesús era un hombre radical. Diga conmigo, radical. Radical. Él entró en el templo. Yo lo hablaba en inglés. Imagínese esto: que usted esté en el templo y que te pongan aquí el Burger King, o te pongan aquí el McDonald's adentro, o te pongan aquí el taco dentro de la iglesia. ¿Cómo tú te sentirías? Incómodo. Si uno entra a la iglesia y a veces ve cosas que no deberían pasar en la iglesia, se incomoda. Ahora puedes imaginarte que tú vayas a un lugar que es consagrado para adorar a Dios y que tenga un restaurante y la fritanga ahí y la carne y la picaña y venga, vamos aquí, va. No. Y Jesús, eso fue lo que vio cuando entró al templo. Vio un desorden, vio que el lugar que fue consagrado para adorar a Dios estaba torcido, estaba quebrado, estaba quebrantado el orden. Jesús era un hombre radical. ¿Y por qué le digo esto como introducción? Porque nosotros debemos ser personas radicales, no para pelear, no para yo hablar con Lidia y decirle, mire, usted va, no, yo no voy, quiero hablar la cama, no quiero, porque yo soy el hombre de la casa. No voy a sacar la basura porque yo soy un hombre radical. Esto es un ejemplo, no creo que ella me mande a hacer eso. No voy a lavar los platos. Radical para humillarse. Eso tenemos que hacer. Radical para pedir perdón. Radical cuando te hacen algo a ti que te hace daño, tú ir corriendo y decir a la persona, necesito pedirte perdón porque debo ser radical como Cristo lo fue. Y me preocupa mucho que mientras que el tiempo está avanzando y nos estamos poniendo más adultos, las personas se alejan más de Dios. Y eso me preocupa. Y estaba viendo una historia por internet que personas adultas sufrieron, murieron para traer libertad a países. Y hoy la juventud, hoy en día, ¿qué estamos haciendo con esa libertad que dio Dios por medio de esas personas que pagaron con vida para que usted estuviéramos aquí? Aún más allá, ¿qué estamos haciendo con la libertad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario? Me preocupa esto. Porque mientras que usted y yo trabajamos por encajar en una sociedad, nos alejamos de ser personas radicales. Y tú y yo servimos a un Dios que se destacó por ser una persona radical. Cada vez que tú quieras ser radical y ser distinto, vas a generar controversia, comentarios, críticas. Así que la intención de este sermón es que tú puedas salir de aquí determinado. ¿A qué? A cumplir con el destino que Dios puso en tus hombros. El camino a Jerusalén es un llamado al compromiso. Cristo estaba comprometido con su propia causa. El camino a Jerusalén comenzó con una determinación divina. A veces nos alejamos de lo divino porque nos sentimos impuros, nos sentimos que no tenemos la capacidad, nos sentimos o sentimos que no somos que no tenemos las cualidades, que no estamos qualified, que no estamos calificados, que no somos, es que porque no hablo esto, porque soy chiquito, soy grande. Tantas excusas hoy en día, excusándonos por todo, es porque tengo mucho trabajo, es porque no tengo trabajo, es porque estoy casado, es porque no es el momento de preguntarte y de buscar puntos y de excusarte para escuchar el llamado de Dios. Hoy Dios te está llamando y te está diciendo, necesito que dediques tu vida a mí una vez más y que tomes la decisión firme que Cristo tomó de cumplir con el propósito. Ahora, ¿por qué Jesús se comprometió con la causa de Cristo, con Él mismo, con esa propia causa? Porque el compromiso de Cristo era seguir la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Traer salvación y vida eterna a la humanidad. Ahora, este camino a Jerusalén impacta mi corazón porque la necesidad que había en Cristo de enseñar a sus discípulos era tal que Él explicaba a través de parábolas, de historias y trataba de conectar, de tener un evangelismo relacional. ¿Por qué? Porque el evangelismo relacional me habla a mí de que una persona cuando recibe el llamado de Dios busca las mil y unas estrategias para poder conectar con Dios. Hay un libro que se llama Proyecto Discipulado, y lo que Cristo estaba tratando de enseñar a sus discípulos es que hay un proyecto que ya está establecido, que es el proyecto discipulado. ¿Saben qué es discipulado? ¿Saben qué es discipulado? Bueno, si no lo saben, más adelante se lo voy a decir qué es. Esa es la conclusión. Pero este proyecto que Cristo implementó era simplemente poder dar esperanza, traer el cielo a la tierra, era compartir del amor, sanar. Hay una canción que dice, la de Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da, Él viene a traer vida, y Él necesita de ti para dar vida y esperanza a muchos que necesitan. Cristo se enfrentó en ese caminar hacia Jerusalén con distracciones. Es algo que también hemos visto últimamente, cómo las distracciones nos desenfocan incluso de nuestros propios deseos, de nuestros propios sueños, nos distraen los problemas, las distracciones externas. Y en Cristo había esa presión, pero Él mantuvo la mirada fija en el propósito, porque los discípulos estaban buscando la forma de decirle: Maestro, ¿pero por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a ir allá? ¿Por qué? Si no hemos acostumbrado a estar, porque una cosa es escuchar del Maestro, otra cosa es estar con el Maestro, vivir con Él, comer con Él, compartir con Él. Y los discípulos no querían, ellos querían que estuvieran con Él ahí para siempre. Y Jesús mantuvo su mirada enfocada. A veces los challenges, los retos, los trials, los problemas quieren distraernos, quieren desenfocarnos, quieren llamar nuestra atención, y no debemos permitirlo. Te dice: Pastor, usted me está pidiendo que me olvide de mi familia, usted me está pidiendo que me olvide de mis padres, usted me está pidiendo que me olvide de la gente que quizás pueda ayudar. No, lo que digo es que tu misión en esta tierra es mucho más grande que ayudar a personas. Va mucho más allá. Es comprender el llamado que Dios te ha hecho a ti en específico para no solamente traer vida, salvación y esperanza, sino para que logres alcanzar esa comprensión y esa plenitud. ¿Por qué? Porque Cristo estaba ya listo para cumplir con su visión y con su misión, pero querían distraerlo y Él no lo permitió. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Mire, yo creo que vamos a Lucas capítulo 9 para darte un poquito más de contexto. Versos 52 al 56. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria. ¿Para qué? Para que se hicieran los preparativos para su llegada. El siguiente. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Si se ríe, pues porque lo ha pensado y lo ha pedido. Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Cuando yo leo este texto, puedo darte miles y millones de ejemplos. Pero yo sé que hemos pensado esto alguna vez. Uy, si tuviera la capacidad que le caiga el fuego y que lo queme. Iba a decir algo, pero no, para guardar el corazón del Facebook Community. Pero a veces nuestros procesos nos pega tan duro que usted le provoca: uy, Señor, por favor, manda fuego y que lo destroce, porque ya no lo aguanto. ¿Por qué no pides fuego para ti mismo Porque no dice, Señor, quémame porque yo no puedo conmigo mismo. Ah, pero para los demás sí, ¿no? Te explico esto. Para ir a Jerusalén, en la posición que estaba Jesús, bueno, geográficamente hablando, estaba Jesús ubicado, tenía dos opciones, o tenía un par de opciones, pero según la cultura, ¿verdad?, judía, los judíos con los samaritanos no podían relacionarse por una guerra que hasta hoy en día tienen. Y para ir a Jerusalén, ellos rodeaban el valle para no pasar por Samaria. Y Jesús les dijo a los discípulos, vayan allá a Samaria, al lugar donde usted no iría, a estar con la gente que a ti no te cae bien, a hablar y amar a la gente que tú no quieres amar. Y diles que yo voy a estar allí. Y los discípulos van todos, miren, viene el maestro. Así cuando uno va, no, es que vamos a hacer una actividad, uno está animado, vamos a hacer una fiesta, hay tacos, hay de todo esto. Y cuando y todo el mundo, ah, no quiero, no, gracias. Está bien. Y los discípulos fueron a tratar de preparar el ambiente para el maestro y recibió fue rechazo. Y vinieron los discípulos bravos, imagino que bravísimos. Es como yo tengo un par de líderes cuando la gente no viene a las actividades y dice, uy, pero vos tengo una rabia porque hicimos estas actividades y no van a la iglesia. Bueno, así vinieron los discípulos al maestro. Así, con esa impotencia, con esa, es el salvador de la humanidad y le vas a cerrar la puerta. No, claro que yo pediría fuego del cielo, por supuesto. Soy team discipleship. Claro que sí. ¿Cómo así que viene el maestro y tú lo vas a rechazar? Porque no era sacudirse el polvo de los pies. Era que los querían consumir. Una cosa es, sí. Pero ¿qué hizo el maestro? No se distrajo. Siguió enfocado. Dijo, no, ustedes enfóquense y vean mi ejemplo. Cristo lo puede haber hecho, pero no, porque la causa de Cristo es más grande que nuestras propias aflicciones, motivaciones y ansiedades. Pregunto, y apunta eso en tu corazón, y es parte de la reunión de liderazgo que vamos a tener, por eso va a ser corta la reunión de liderazgo, porque aquí está todo ya. Pregunta, ¿cuál es la misión? O mejor dicho, ¿cuál es tu misión aquí? ¿Cuál es tu misión? Venir y ya. Y hacer dinero y ya. Es bien hacer dinero, es bien casarse, bien todo lo que usted quiera esta vez. Pero, ¿cuál es tu misión en este lugar? Dios te llamó a ti y lo hemos predicado miles y millones de prédicas. Pero, ¿estás dispuesto a avanzar con determinación a pesar de los desafíos, los retos, los problemas que enfrentes? ¿Estás dispuesto? Vas a ser una persona determinada. Ahora, lo más tremendo de esto es que tú puedes decir, no, yo tengo determinación, digo sí al llamado, Dios, aquí estoy, acepto tu llamado. Ajá, pero ¿qué estás dispuesto a hacer por Jesús? ¿Qué estás dispuesto a hacer por la causa de Cristo? ¿Qué estás dispuesto a hacer por la causa de Dios? Jesús no prometió un camino fácil, pero Él prometió estar contigo hasta el fin. Mire, esta semana pasada yo me pregunté algo muy importante que si usted se queda con esto, apaga la luz y vámonos y Dios lo bendiga. E invita al pastor a almorzar, no mentiras. Esto va desde el que empieza el camino con Dios hasta el final. ¿Cómo tú enfrentas la adversidad en tu camino de fe? Otra vez. ¿Cómo enfrentas la adversidad en tu camino de fe? Porque si tienes problemas en tu matrimonio, tú buscas ayuda, un terapeuta y te da la solución. Si tienes problemas económicos, tú buscas a alguien que sabe de finanzas y te enseña. Si tienes problemas con tu hermano, tú buscas al hermano, claro, si no mandaste fuego del cielo, pero es... Buscas a tu hermano y le hablas. Si tienes problema con el carro, llama al mecánico. Si tienes problema con cualquier aspecto de la vida diaria, Tú puedes pagar por un producto, por un servicio. Pero me pregunté esto. ¿Y cuando mi fe se agota? Cuando estoy empty, vacío. Cuando estoy sin fuerza. Cuando estoy sin fe. Cuando no tengo ganas de iglesia. Cuando no tengo ganas de leer Biblia. Cuando no tengo ganas de hablar de nadie, que Dios, que cuento. Yo tengo muchos problemas y quiero es salir de mis problemas. Cuando estoy vacío, cuando nada me llena, cuando voy a millones y millones de iglesias o busco el YouTube, el mejor sermón del mejor predicador y nada pasa en mi vida. ¿Qué hacemos cuando estamos vacíos? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo encuentras fuerza? ¿Cómo encuentras ese alivio, ese respaldo, ese apoyo, ese ánimo? ¿Cómo lo haces? Y yo me lo pregunté. A veces la respuesta es sencilla, ¿no? No, hay que orar. Hay que leer la Biblia. Hay que vigilar. Hay que buscar de la presencia de Dios. Muy bien. Ajá, pero cuando eso no es suficiente. Cuando eso no es suficiente. ¿Cómo yo supero esto? ¿Cómo mi vasija se puede llenar? ¿Cómo puedo llenar mi vasija? Cuando mi vasija está quebrada, le echo agua, y no hago el ejemplo porque si no, pero imagínate, como tú eres una persona demasiado inteligente, imagínate una vasija con grietas y tú le echas agua, y el agua se va. El agua representa al Espíritu Santo y tú dices, Espíritu Santo, lléname, pero no hay llenura. Sientes que vienes al servicio, te llenas y sales y se va. Sales de la puerta y lo que recibiste aquí se fue y se perdió. ¿Cómo enfrentas eso? ¿Cómo te llenas? Hay una palabra solamente: determinación. Cristo en la cruz tuvo sed. Y Él nos dijo: bájenme de la cruz porque tengo sed. Él dijo: tengo sed. Una de las cosas que nos ayuda, una de las cosas que nos hace personas que, y perdón la palabra, no quiero usar esa palabra muy fuerte, pero una de las cosas que nos estanca siempre, y te digo, nunca vamos a salir de ahí, es porque no reconocemos. Cristo en la cruz dijo: tengo sed. ¿Por qué nosotros no somos humildes y no reconocemos nuestras debilidades? Reconoce tu debilidad. Dile a Dios: tengo sed. Y te doy permiso para que encajones todos tus problemas, pecados morales, sexuales, económicos, todos tus rollos mentales, problemas, en una sola palabra: di, tengo sed. Y tengo sed. Llena mi vasija. Y si mi vasija está quebrada, tú puedes cambiar mi corazón. Tú puedes cambiar esta vasija. Tú puedes cambiar mi forma de pensar. Reconoce. Hace algún tiempo yo decía: Lili, tengo sed. A veces voy a Dios y le digo: Dios, tengo sed. Tengo sed. No entiendo por qué me pasa esto, pero tengo sed. Ahí viene el llamado de Dios. ¿Y sabes qué pasa en tu vida? Se activa en ti, escucha bien, la actitud que Cristo tuvo en la cruz. Él dijo: tengo sed, y se sacrificó. A veces no damos el paso. Decimos: tengo sed, pero no sacrificamos nada. Y el sacrificio más acción me da la determinación. ¿Sí? No se trata de tomar una decisión impulsiva, sino de compromiso. Miren lo que dice. ¿Qué hora es? Bueno, regáleme unos minuticos ahí, yo sé que. Pero estamos trabajando aquí, necesito terminar esto. Pero mire, Lucas 9:57. 58. Esto pasa muchas veces cuando logras un cierto estatus o estabilidad, ¿no? Y mire lo que le dice esta persona a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre y es Dios. ¿Cómo Dios? Yo leyendo esto, ¿cómo Dios va a decir que no tiene si Él es el Rey de todo? ¿Qué quieres decir? Yo le decía, ¿qué quieres decir con esto? Si tú eres Dios. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera lugar donde recostar la cabeza. Aquí me hablo, yo puse algo aquí, la comodidad versus la misión. ¿Tú crees que Cristo, siendo Dios, no iba a tener la influencia para decir, quiero esta casa en Highland Park o where, another place, Florida? Claro que él podía, pero esto es un ejemplo, él decidió y él tomó la determinación de tomar la misión, no la comodidad. Cristo era un hombre radical. Él no quería encajar. Métame en la sinagoga tal. Quiero estar con los saduceos. Quiero estar con los fariseos. Quiero estar en el templo. No, él estaba en las calles con la gente, sanando, inspirando. Pregunto y no profundizo por el tiempo. Cuando Jesús habló de esto, lo hablaba con ese sentido. A veces nuestro corazón se distorsiona porque queremos usar la misión para llegar a la comodidad, y eso es incorrecto. No estoy diciendo que para seguir a Cristo tienes que ser un miserable o ser pobre o ser escaso. No. En Cristo tenemos la riqueza y es el mejor socio que tú y yo podamos tener. Eso está obvio. Pero hablo de la determinación y el enfoque que nos ayuda a priorizar lo que es nuestras prioridades personales con el llamado divino. Y quiero avanzar. Y mire lo que dice Lucas 9:62. Quiero ir rápidamente. Esto se lo sabe de memoria, ¿verdad? Muy conocido. El que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Ahora, esto no es para que la persona diga, bueno, como no soy apto, no voy a servir. ¡Ah, qué maravilla! Es fácil dar esa interpretación, ¿no? No, no. El discipulado exige una dedicación total. Tú dices, no, eso para el pastor porque el pastor es perfecto. No, le cuento mis problemas, ¿qué cuento? Claro, si es por cualidad, no la tengo. Si es por contactos, no los tengo. Si es por dinero, no lo tengo. Si es por el talento, tampoco lo tengo. Pero ¿qué está queriendo decir Cristo ahí? El corazón. No mires al pasado. No mires tu pecado actual. No mires tus limitaciones. No mires tus necesidades. No mires tu entorno. No mires tu realidad. No mires tu estado emocional. No mires tu estado sentimental. No, mírame a mí, dice el Señor. Fija tu mirada en mí y no vas a distraerte. Voy a avanzar por el tiempo. Y eso que dije, voy a hacerlo bien cortico el sermón. No, eso no. Quiero hacerte una pregunta. Yo en mi oficina tengo un espejo, ¿no? Espejo. Y cuando entro me miro y me miro y me asusto, no mentira, no chiste. Pero hoy lo dije en inglés así, ¿no? A veces tenemos que mirarnos en espejo, pero un espejo, el espejo interior. ¿Cómo está nuestro interior? Cuando llegué a Estados Unidos con mi primer mentor, él me hizo una pregunta, me preguntó, ¿cómo está tu alma? Y en 30 años nadie me había hecho esa pregunta. ¿Cómo está tu interior? Porque nos acostumbramos a ver el ministerio, a ver las cosas de Dios como perfección, como apariencia. Y no se trata de eso, se trata es de determinación. Y pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu interior? ¿Cómo está tu alma? ¿Quebrada? ¿Dolida? ¿Frustrada? ¿Cómo está? Esta pregunta no es fácil de responder, pero tómate el tiempo en tu casa para que puedas reflexionar. Son preguntas esenciales que van a ayudarte a entender el camino del discipulado. Ahora, ¿qué es el discipulado? El discipulado no es un concepto teórico ni una serie de acciones aisladas. El discipulado es, diga conmigo, estilo de vida. O sea, uy, pastor, ¿quiere decir que si yo obro bien, estoy haciendo un buen discipulado? Sí. Si yo ayudo a los demás, estoy haciendo... Sí. Claro. No es un pase libre, ¿verdad? O tienes ahora el derecho de hacer lo que quieras y ni siquiera venir a la iglesia, no comprometerte, hacer lo que... No hablo de eso. Es que tu estilo de vida va cambiando día a día, momento a momento. Dios te muestra el camino que debes andar porque Él fijó su mirada sobre ti, tú lo sabes. Pero para que entiendas esta dinámica de discipulado, primero tienes que morir. Luego de morir, vas a resucitar. Y luego de la resurrección, vas a caminar. Vas a mostrar una vida de luz, de esperanza, de amor, de enfoque. Ahora, ¿en qué se basa el discipulado? Agrega esto a tu vida: amor, entrega y servicio. Amor, entrega y servicio. Paola, ¿me ayuda con el piano, por favor? No me quiero extender más. Hay un libro que se llama de Rick Warren, Viviendo con Propósito, ¿no? Una vida con propósito. Y espero que puedas leerlo algún día. Está en audiolibro, está en libro, léelo. Pero el vivir una vida con propósito es seguir el ejemplo de Cristo. Cuando estés pasando por un valle, cuando estés pasando por un proceso, pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo Él reaccionaría? ¿Qué consejo puedo yo? Incluso, pudimos leer ahorita en un momento. ¿Qué pasó cuando hubo rechazo? ¿Qué hizo Jesús? Dijo, no. Si te dan rechazo, tú das amor. Si te dan mentiras, tú das verdad. Si te golpean tu humanidad, si te golpean en tu interior, tú das abrazos, das perdón. Tú dices, pastor, pero entonces el trato es que yo tengo que hallar más palo que una gata ladrona, dirían por ahí. No. Es que yo debo morir todos los días. Estaba en una llamada con alguien que esperaba en mí una reacción equivocada. Y cuando mostré, y hasta yo mismo me sorprendí porque yo iba a mandarle las 25 plagas de Egipto, ni existen, pero si hubieran más le mandaba las 30. Y cuando yo tomé el teléfono le iba y fuego del cielo y se consume y le viene le piquiña, hormigas, cucarachas, le viene de todo, porque Cristo dijo, generación de víboras. Pero y son cosas que wow, que mi corazón sí tuvo un impacto. Pero ¿qué hice? Cristo te ama. Yo te amo y te perdono. Debemos de sacar de nuestra vida el odio. Algo que se llama, espero que algún día podamos hablarlo, Lili, en una predicación, en una serie o en cursos. Algo que se llama raíz de amargura. Que eso habla también de las maldiciones generacionales. Está maravilloso, que en otro momento lo vamos a hablar. Cristo te hace libre de todo eso. Cristo hace libre a tu familia de eso. Cristo hace libre tu generación, tus hijos, de las ataduras. Pónganse de pie, por favor. Quédese con esto en su corazón. Viva una vida con propósito. ¿Cómo? Siguiendo el ejemplo de Cristo. Recuerda que debemos sacrificar con actos de amor. Porque a veces pudiéramos decir, le puedo decir esto a mi esposa: yo te demuestro mi amor porque me sacrifico, me paro y manejo y le echo ganas y construyo y trabajo, y eso es el amor verdadero, que sacrifico, que manejo, que construyo, que derribo paredes. No, eso es una responsabilidad que tiene que cumplir. El sacrificio es, escuche bien, hombre o mujer también, ¿no? Que la mujer también, por cierto, fue el Día de la Mujer, ¿no? Internacional de la Mujer. Feliz día a todas las damas maravillosas, ¿sí? Sí. Maravilla. Pero sí, tenemos, cuando es de sacrificio es, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? Es un verdadero acto de amor. Renunciar a nuestros deseos personales, tiempo, recursos, comodidades. Y te dejo con esto. No sé si tenemos Marcos 10:45 para terminar. Y mire, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros. ¿Y qué más? Y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí veo varias asignaciones. ¿Cómo está nuestro servicio? ¿Cómo está nuestra entrega? ¿Cómo estoy viviendo con propósito? ¿Estoy practicando el sacrificio como acto de amor? ¿Cómo puedo incrementar mi servicio y entrega a los demás? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Un café, por ejemplo? ¿Una llamada? Recuerda, se trata de lo que Jesús puede hacer por medio de nosotros.